desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Noticias en breve. Gobierno logra 167.2 billones de rupias en las inversiones realizadas en las zonas económicas especiales. La ONU inaugura el Foro Mundial sobre Refugiados con un llamamiento al alto el fuego en Gaza. Noticias en detalles presentadas por Advent Tambun. El secretario del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, quien actúa como el secretario general interino del Consejo Nacional de Zonas Económicas Especiales, Susi Wijoyo Mugiarso, informó que la realización de inversiones de la zona económicas especiales ha llegado a 167.2 billones de rupias. Susi Wijoyo, a través de una declaración en Jakarta el miércoles, explicó que el logro se obtuvo a partir de 20 zonas económicas especiales que operan acumulativamente hasta el cuarto trimestre de 2023 y fueron capaces de abrir nuevos puestos de trabajo hasta 113.038 personas acumulativamente. Durante la Reunión Nacional de Trabajo de las Zonas Económicas Especiales en la Zona Económicas Especiales de Tanjung Klayang, Regencia de Belitung, provincia de las Islas de Bangka Belitung, el martes, Susi Wijoyo dijo que en su desarrollo las zonas económicas especiales siguen siendo capaces de apoyar a la economía indonesia. Esto se indica por varios logros positivos de las zonas económicas especiales que van desde la aplicación del downstreaming, la realización de inversiones, hasta un aumento significativo en el número de actores empresariales y el empleo. El gobierno indonesio, a través del Ministerio de Planificación del Desarrollo Nacional, Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, BAPENAS, comenzó a crear la cooperación en el desarrollo de un ecosistema de transporte público de autobuses eléctricos en Bali con el gobierno de Corea del Sur. La subdirectora de Asuntos Marítimos y Recursos Naturales del Ministerio de BAPENAS, Bibi Julaswati, en Denpasar el miércoles, dijo que el desarrollo de autobuses eléctricos se lleva a cabo para lograr el objetivo de emisiones netas cero para 2060. Para lograr este objetivo se necesitan medidas y Bali, especialmente las zonas de Denpasar, Badung, Gianyar y Tabanan, se utilizarán como piloto para los próximos 3 años. El proyecto de prueba del sistema de vehículos eléctricos y el desarrollo de una hoja de ruta de inversión en transporte ecológico en Bali están valorados en 8.8 millones de dólares estadounidenses, con la implementación apoyada por un socio de los dos países, el Instituto Global de Crecimiento Verde. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que el gobierno ha respondido al impacto del El Niño, proporcionado asistencia a 18.8 millones de familias beneficiarias, incluidos los residentes de la ciudad de Pekalongan, Java Central. Jokowi, al integrar la ayuda directa en efectivo en la ciudad de Pekalongan el miércoles, dijo que la ayuda se entrega a los beneficiarios del programa Esperanza Familiar de noviembre a diciembre de 2023 por un importe de 200.000 rupias al mes. En esa ocasión, el presidente Jokowi también aseguró que el gobierno distribuye 10 kilogramos de arroz durante 3 meses, de septiembre a noviembre, más el periodo de diciembre de 2023. Indonesia recibió fondos por valores de 100 millones de dólares estadounidenses de Noruega por el desempeño concreto de la reducción de la tasa de deforestación para el periodo 2017-2018 y 2018-2019. La hoja de ruta Follow Net Sing 2030, preparada por Indonesia, es una referencia y orientación para Noruega en la presentación de apoyo financiero. La ministra de Medio Ambiente y Silvicultura, Siti Nurbaya Bakar, en Jakarta el miércoles dijo que Indonesia hace hincapié en acciones climáticas concretas. La firma del compromiso de pago de la contribución fue llevada a cabo por el director general de la Agencia de Gestión del Fondo Ambiental, Joko Triharyanto, la embajadora de Noruega en Indonesia, Ruth Kuger Giffering, el miércoles. La ministra Siti Nurbaya dijo que esto también refleja que las cosas que son entregables, tangibles y benefician directamente a la comunidad se hacen realidad y se convierten en un récord de progreso para Indonesia. Pasamos a las noticias internacionales. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, inauguró el miércoles el Foro Mundial sobre Refugiados con un llamamiento: un alto al fuego humanitario inmediato y sostenido en Gaza. Grandi afirmó en Ginebra durante un discurso en el foro de 3 días que en la franja de Gaza se está llevando a cabo un plan humanitario de gran envergadura y hasta ahora el Consejo de Seguridad de la ONU no ha logrado detener la violencia. Dijo que los acontecimientos ocurridos desde el 7 de octubre estaban más allá del mandato de ANCUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados. Sin embargo, Grandi predijo más muertes y sufrimiento de civiles, así como nuevos desplazamientos que amenazan la región. Miles de personas de las localidades costeras de la Gran Barrera de Coral australiana se quedaron sin electricidad y tuvieron que refugiarse en sus casas cuando el centro de una tormenta tropical se acercó a Queensland el miércoles por la tarde. La tormenta tropical Jasper tocó tierra lentamente en torno a la localidad de Huyal Huyal, a unos 115 kilómetros al noreste del popular destino turístico de Cairns, a las 15 horas local, trayendo ráfagas de viento hasta 140 kilómetros por hora, grandes olas y un riesgo de inundación repentinas que puede poner en peligro la vida, según la oficina meteorológica el miércoles. Australia está bajo la influencia del fenómeno meteorológico El Niño en verano, que puede desencadenar condiciones meteorológicas extremas, desde incendios forestales a tormentas tropicales y sequías prolongadas. Azerbaiyán y Armenia intercambiaron prisioneros de guerra en su frontera el miércoles en un paso hacia la normalización de las relaciones después de que Azerbaiyán lograra un gran avance en el conflicto de décadas. Según un testigo de Reuters, se espera que el intercambio implique la liberación por parte de Azerbaiyán de 32 armenios, en su mayoría capturados a finales de 2020. A cambio, Armenia liberará a 2 militares azerbaiyanos retenidos desde abril de 2023. La agencia de noticias rusa TASS informó el miércoles de que Armenia y Azerbaiyán también discutieron la retirada de tropas de la frontera común, aunque no se han tomado ninguna decisión. Los dos vecinos del Cáucaso Sur han tenido dos guerras en los últimos 30 años por Nagorno-Karabaj. Oyentes, la sala de diplomacia de hoy habla sobre la exposición de Sriwijaya, conecta el hilo común del budismo indonesio-japonés. La exposición de Sriwijaya, celebrada en la Embajada de la República de Indonesia en Tokio el 12 al 21 de diciembre de 2023, pretende conectar los hilos históricos del budismo en Indonesia y Japón. El jefe de encargado de la exposición, Gatot Gautama, dijo el martes en Tokio que lo más importante en esta exposición es presentar el reino de Sriwijaya al pueblo japonés y la conexión entre el desarrollo del budismo en el siglo VII al siglo XIII, que fue casi el mismo tiempo entre Indonesia y Japón. Gatot explicó que, según los hallazgos arqueológicos y las fuentes históricas, el reino de Sriwijaya se estableció en el siglo VII y alcanzó su apogeo entre los siglos VIII y XI antes que terminara en el siglo XIII. Durante este periodo también floreció el budismo en Asia, incluidas la India y China. el budismo se desarrolló a través de la escuela Mahayana en las regiones septentrionales y orientales como Nepal, Bután, Tíbet, Mongolia, China, Vietnam, Corea y Japón. Mientras tanto, la escuela Theravada creció en las regiones meridionales como Sri Lanka, Myanmar, Tailandia y Camboya. En Indonesia aparecieron primero las enseñanzas Theravada y luego en el siglo VII los seguidores se orientaron hacia las enseñanzas Mahayana, que al mismo tiempo también florecían en Japón. Con estos hechos históricos, Gato espera atraer a los japoneses, especialmente a los amantes de la cultura, para que estudien la cultura indonesia, en este caso relacionada con el reino de Sriwijaya o el budismo. Además, explicó que se espera que la exposición sea también el inicio de la cooperación entre investigadores indonesios y japoneses, ya sea entre instituciones, universidades o particulares. Los investigadores indonesios también pueden invitar a investigadores japoneses a investigar en Indonesia, por ejemplo, en yacimiento de Muara Jambi, legado de Sriwijaya. La exposición presenta un mapa histórico de la expansión del budismo en Asia, varias fotos del yacimiento de Muara Jambi, reliquia del reino de Sriwijaya y la tela Shibori, que se cree que fue la precursora del batik y se desarrolló durante la expansión del budismo en Indonesia. Oyentes, esto es todo para la sala de diplomacia. Hoy en la historia comenzamos con el 14 de diciembre de 1911, Roald Amundsen, la primera persona en llegar al Polo Sur. El 14 de diciembre de 1911, Roald Amundsen, un noruego, se convirtió en el primer explorador en llegar al Polo Sur. Amundsen es una de las figuras más importantes en el campo de la exploración polar. Al llegar al Polo Sur, él y su equipo lograron vencer al equipo de la expedición británica liderada por el capitán Robert Falcon Scott. Pasamos al 14 de diciembre, el Día Nacional de la Historia. El Día Nacional de la Historia tiene su origen en el Seminario Nacional de Historia celebrado en Yogyakarta del 14 al 18 de diciembre de 1957. El seminario fue organizado por la Universidad de Gajah Mada y la Universidad de Indonesia. El objetivo del seminario era reunir diversas opiniones y sugerencias para su consideración en la recopilación de la historia nacional de Indonesia, porque la historia debe ser científica y responsable. Con la existencia del Día Nacional de la Historia, se espera que aporte diversas ideas nuevas para mejorar la enseñanza de la historia en Indonesia. Terminamos con el 14 de diciembre de 1995, fecha en la que se firmó el Acuerdo de Dayton. Después de las negociaciones, el Acuerdo de Dayton fue acordado y firmado el 14 de diciembre de 1995 en París, Francia. El Acuerdo de Dayton era un tratado para detener la guerra interétnica de Yugoslavia. Las personas que firmaron el tratado fueron el presidente serbio Slobodan Milošević, el presidente croata Franjo Tuđman, el presidente bosnia Alija Izetbegović, así como los jefes de negociadores de Estados Unidos, Richard Holbrooke y el general Wesley Clark. Sin embargo, las guerras yugoslavas no cesaron realmente hasta el 12 de noviembre de 2001. Oyentes, esto es todo para hoy en la historia.
Bagaimana hidupku bila aku tak menemukanmu? Lama sudah aku menunggu hadirnya seseorang seperti dirimu. Semua keindahanku saksikan dengan mudahnya kau kalahkan. Di detik saat kau katakan ya, oh ya, ku tahu ku temukan apa yang ku cari selama ini. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharap selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu dari dulu. Oh, banyak kekalahan dalam hidupku, oh, dan kini ku menangkan hatimu, oh yeah. Pastikan kita temui masalah, bertengkar karena hal yang itu-itu saja. Namun kan mendewasakan kita. Lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau tak jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, menemukanmu dari dulu. Aku kan selalu ada untukmu, oh. Saat getir dunia mulai datang menyapa, dan apapun yang kan terjadi selalu bersama. Penantianku lengkap sudah hidupku, berakhir penantianku. Kini kau telah jadi milikku, dan ku berharapkan selalu begitu. Bila mampu ku ubah perjalanan hidupku, ingin aku menemukanmu.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia de hoy lleva el tema El pabellón de Indonesia en la COP28 presenta debates sobre el cambio climático y las medidas de Indonesia para hacer frente al cambio climático mundial. El pabellón de Indonesia, que sirve de herramienta de diplomacia blanda en la conferencia sobre el cambio climático COP28, fue clausurado oficialmente el lunes por el embajador indonesio en los Emiratos Árabes Unidos, Husin Bagis. Un total de 77 mesas redondas con ponentes de diversas presidencias muestran el creciente número de actores distintos del gobierno que participan en las acciones de mitigación del cambio climático. El embajador Husin dijo que el pabellón indonesio muestra las políticas y medidas aplicadas para hacer frente al cambio climático, las pruebas del compromiso de Indonesia en las negociaciones mundiales y las acciones llevadas a cabo por diversas partes sobre el terreno. Además, el pabellón de Indonesia apoya las negociaciones de Indonesia en la mesa de negociaciones de la COP28. El pabellón de Indonesia también expresa acciones estratégicas e innovaciones a la comunidad internacional como uno de los líderes para prevenir el aumento de la temperatura global por encima de 1.5 grados centígrados. Hubo diferencias en el pabellón de Indonesia en las que dos conferencias sobre cambio climático anteriores celebradas en Glasgow, Reino Unido, y Sharm el Sheikh en Egipto. En las dos anteriores, el pabellón Indonesia hizo hincapié en el importante papel del sector forestal y otros usos del suelo para alcanzar los objetivos de reducción de emisiones. A través de la organización de la COP28 en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el pabellón de Indonesia promueve acciones y compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector energético, incluyendo la Asociación para una Transición Energética Justa, la financiación mixta, el uso de energías nuevas renovables, hasta la implicación de la comunidad y la generación más joven. Por su parte, el viceministro de Medio Ambiente y Silvicultura, Alui Dohong, declaró que la exhibición de la riqueza cultural, desde danzas hasta presentaciones culinarias de diversas regiones, contribuyó a reforzar la misión de diplomacia blanda llevada a cabo por el pabellón indonesio a través de las sesiones de debates celebradas. Por su parte, el responsable de pabellón de Indonesia en la COP28, Agus Hustianto, informó de que en el programa de debates había un total de 379 ponentes en 77 sesiones de debate celebradas en el pabellón de Indonesia. Los ponentes son actores de la acción climática que van desde el gobierno central, los gobiernos locales, académicos, OGN, comunidades, hasta la generación más joven. Según Agus, la sesión de debate celebrada fue la mayor en comparación con la organización del pabellón de Indonesia en la COP28 de Glasgow y la COP27 de Sharm el Sheikh en Egipto. Dijo además que los temas de debate planteados en el pabellón indonesio abarcaron diversas cuestiones relacionadas con la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, desde las fases anteriores a las posteriores, el paisaje terrestre y marino, los individuos y los grupos, incluidos los agentes empresariales, hasta las cuestiones de género y las generaciones más jóvenes. Oyentes, eso es todo para Mi Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Mine. He ain't the one for you.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre el mejor lugar de apnea en Indonesia. Oyentes, la apnea está incluida en la categoría de deportes acuáticos extremos porque tiene riesgos bastante altos para los apneístas. Sin embargo, este deporte acuático sigue siendo popular entre los adictos a la adrenalina. Si está interesado en este deporte extremo, Indonesia podría ser su próximo destino de viaje. Indonesia es conocido mundialmente como un país con una impresionante belleza submarina. No es de extrañar que haya muchos lugares para bucear y practicar apnea en Indonesia que sean interesantes de explorar. Uno de ellos es Raja Ampat. Situado en las Islas Raja Ampat, Papua Occidental, no hay duda de que el mundo submarino de Raja Ampat es muy fascinante. Raja Ampat que alguna vez fue nombrado el mejor lugar de buceo del mundo por CNN 2015, contiene el 75% de las especies de coral del mundo, 1.318 especies de peces, 699 moluscos y 577 tipos de arrecifes de coral. No muy diferente de Raja Ampat, el mar Banda tiene una belleza y diversidad submarinas impresionantes. Ubicado en Maluku Central, el Parque Marino de Banda tiene 310 tipos de arrecifes de coral y 871 tipos de peces. No es de extrañar que a este parque marino se le llame a menudo un paraíso submarino. También está el Parque Marino de Bunaken en Sulawesi del Norte. Llamado Paraíso Submarino, este parque marino alberga 90 especies de peces y 390 arrecifes de coral. De hecho, el Parque Marino de Bunaken también tiene una gran extensión de manglares. También deberían visitar Wakatobi en el Sulawesi del Sureste, conocida en el mundo después de la expedición Wallacea en 1995, se dice que Wakatobi es una zona rica en especies de coral. En total, de las 850 especies de coral que existen en el mundo, alrededor del 750 se pueden encontrar en las aguas de Wakatobi. De hecho, si tienen suerte, podrán encontrar delfines y tortugas mientras practicas apnea en Wakatobi. También puedes practicar apnea en el extremo occidental de Indonesia, concretamente en Pulau Weh Sabang. Las aguas de esta isla albergan arrecifes de coral y diversas especies de peces como rayas y delfines. De hecho, Sabang también es llamado el paraíso mundial de apnea. En esta región se celebra cada año competición de apnea de Sabang. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, el premio de estar orgulloso por los productos hechos en Indonesia, o ABBI por sus siglas en indonesio, 2023 se celebra nuevamente. El ABI o ABBI es un evento de agradecimiento para las micro, pequeñas y medianas empresas que pueden crecer y continuar desarrollando sus negocios mediante la utilización de la tecnología digital. El ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno evalúa que el ABBI 2023 es muy estratégico porque en su lanzamiento el 14 de mayo de 2020 se esperaba que se incorporaran más las micro, pequeñas y medianas empresas a la plataforma del mercado y para finales de 2021 ya había 20 millones de las micro, pequeñas y medianas empresas. El objetivo es tener 30 millones de las micro, pequeñas y medianas empresas en 2024. Este año es el tercer año que se celebra el premio de estar orgulloso por los productos hechos en Indonesia, que es uno de los derivados del Movimiento Nacional de Estar Orgulloso por los Productos Hechos en Indonesia, o GERNAS BBI por sus siglas en indonesio. Mientras tanto, la asistente de subdirectora interina para el desarrollo de la economía creativa del Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Liz Jenny Mary, dijo que el ABBI 2023 se celebrará el 15 de diciembre de 2023 y por ahora los actores empresariales finalistas necesitan apoyo de voto en este evento. Durante 2023, el Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones implementó el Movimiento Nacional de Estar Orgulloso por los Productos Hechos en Indonesia y Estar Orgulloso de Viajar en Indonesia en 10 provincias activadas. De estas 10 provincias se han seleccionado los mejores nominados y posteriormente se realizará una votación para elegirlos. La fecha límite es el 13 de diciembre de 2023. Hay 7 aspectos de evaluación para ganar el premio del ABBI 2023, incluido el aumento de transacciones en la plataforma, sabiduría local, certificación básica, habilidades digitales, informes contables completos, impacto y beneficios para el área circundante, así como el potencial de mercado nacional y global. Oyentes, la implementación del ABBI 2023 también cuenta con el apoyo del Banco de Indonesia, BRI, y Pegadaian. La gerenta del Departamento de Financiamiento de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la compañía PT Pegadaian, Sri Sapti Anggraini, dijo que Pegadaian apoya la implementación de ABBI 2023 porque también quiere desempeñar un papel más importante en el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas. Pegadaian brinda apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, incluida financiación y asistencia para las micro, pequeñas y medianas empresas.
Ooh, can be so hard, I see. Life is bittersweet. Find me possibilities, yeah. That's all I need. Oh, hold your head up high. Show 'em what you got.
Voice of Indonesia.
Terima kasih. dunia perjalanan cinta.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Hola oyentes, esta vez presentamos una canción de Padi. La banda musical Padi, un grupo de música pop rock de Indonesia cuyos miembros son Ari Trisosianto, guitarra y backing vocal, Andy Fadli Arifudin como vocal, Surendro Prasetyo o mejor conocido como Yoyo en batería, Rindra Risianto Nur bajo y Satrio Yudi Wahono o mejor conocido como Piu, guitarra y backing vocal. La banda musical Padi hizo su debut en el mundo de la música indonesia con el sencillo titulado Sobat o Amigo, que se incluyó en su primer álbum de estudio titulado Lain Dunia u otro Mundo en 1999. La letra de la canción Sobat fue escrita por Piu, guitarrista del grupo Padi. En una entrevista en YouTube, Piu dijo que la canción Sobat fue compuesta en base a sus desahogos de corazón. Esta canción cuenta la historia de alguien que se enamora de la novia de su mejor amigo. La letra de esta canción está llena de significado de arrepentimientos y disculpas. Oyentes, aquí está Sobat de Padi. Que disfruten.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia. Programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.